comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next. Oh, we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. The sun goes down. Hey, as the sun goes down.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde. Yo soy Diana Trachtenberg y bienvenidos a todos. Hoy 11 de marzo. ¿Y qué pasó un 11 de marzo del 2020? ¿Recuerdan? Acá le estoy preguntando a Agus. ¿Te acordás, Agus? En el control, sí. Y bueno, justamente la OMS, el 11 de marzo del 2020, declara al COVID-19 como pandemia. Claro que ya se contabilizaban, ¿no?, más de 4.500 muertes alrededor del mundo. ¿Y cuáles son algunas de las secuelas psicológicas del COVID? Bueno, les cuento que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y también lo que refiere el doctor Enrique Chávez León, quien es médico cirujano especialista en psiquiatría del Instituto Mexicano de Psiquiatría, doctor de la Fuente Muñiz, él nos cuenta que algunos de los síntomas, justamente como secuelas, ¿no?, psicológicas, son la ansiedad, el estrés, depresión, síntomas que tienen que ver con el insomnio. ¿Vieron alteraciones del sueño? Bueno, esta es una problemática que también se está observando, ¿no?, en la población general y aún más frecuentemente en pacientes, personas que han tenido COVID-19. Claro, sí, esto es lo que se está en este momento ya percibiendo, ¿no? Bien, esta semana fue el Día Mundial de la Mujer. Muchas notas se hicieron sobre el tema, pero qué interesante también poder presentarles una nota justamente, ¿no?, de una mujer deportista. Ella es fundadora de Taekang Argentina, que es, bueno, un arte marcial, creo. Ahora ella nos va a explicar bien y nos comparte sus experiencias, conocimientos en disciplinas orientales. Y por supuesto que nos va a presentar su libro, El arte del disfrute, una filosofía de vida, por María Alejandra Oliva. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, feliz de que estés acá en el programa. Bueno, viste, hace bastante calor.
Ay, tremendo, por Dios.
Bueno, es una tarde ideal para estar escuchando acá Vocación Positiva por Radio Cultura y queremos conocer de qué se trata un poco, bueno, toda tu historia, ¿no? Y el libro, El arte del disfrute, una filosofía de vida, Alejandra.
Sí, bueno, muchísimas gracias primero por hacer esta entrevista y estaba escuchando justamente la introducción de tu programa y, ironías del destino, el libro lo comencé a escribir en época de pandemia.
¡Qué bárbaro!
En vez de, a mí la pandemia me trajo, la capitalicé verdaderamente con todas estas disciplinas que tienen que ver con lo oriental, no solamente como deportista, justamente ahí escuchaba lo que transmitías, verdaderamente me he formado con un maestro chino que vino a la Argentina hace más de 40 años atrás, trajo todo este movimiento a América Latina. Él era médico acupuntor y aparte profesor de artes marciales. Uh-huh. Por un lado está el deporte y por el otro lado el tema de la salud, de la medicina energética, que es como se llama en Europa hace muchos años.
Medicina energética.
Exactamente, la acupuntura es medicina energética. Acá se la asocia, hay un poco de conocimiento, la gente lo asocia con el dolor agudo, pero es mucho más que eso, es una medicina milenaria y preventiva.
Qué bueno.
A través de él, que él era amigo de mi familia, yo soy del interior de Mendoza, vine a vivir a Buenos Aires y me enfermé de insomnio.
Mira.
Justamente porque estaba acostumbrada a vivir deportes extremos, la montaña, y bueno, ¿y qué hace la gente en la gran ciudad? Yo decía, no puedo, demasiada energía tenía.
Claro.
Y bueno, empecé a tener alteraciones en el sueño, lo fui a visitar a él, y a través de la acupuntura, bueno, dos sesiones, chau, insomnio, ¿no? Y ahí, al conocerlo, empiezo a descubrir un montón de técnicas que él tenía, que la verdad que yo no conocía, que tiene que ver con el Kung Fu, que es un arte marcial tradicional y el más antiguo de todos, que es lo externo, es Yang, y el interno es el Tai Chi Chuan, que la gente no cree, no sabe que el Tai Chi es la parte Yin del Kung Fu.
Ajá. El Yin y el Yang, entonces.
Exactamente, por eso antiguamente los maestros practicaban estas dos formas de práctica para el cuerpo, una para tonificar y ser fuerte y la otra para tener flexibilidad y sensibilidad. A través de estas dos técnicas fui fortaleciendo una patología muy grave de columna, que yo nací con una desviación de columna, y bueno, empecé a investigar todo esto que me pareció increíble. Él era increíble, el doctor Lin Chi-sun era una persona increíble, y bueno, pasaron más de 20 años entrenando, viajando a Asia, fui más de 25 veces, y a través de él fui conociendo toda esta comunidad y tuve la suerte de poderme formar en el exterior como acupunturista. Entonces un poco fui siguiendo los pasos de él, y bueno, ahora ya estoy en otra etapa, ya no compito ni hago toda esa parte de deporte extremo, entonces viene la síntesis de la experiencia, ¿no?
Claro. Alejandra, vos todos estos conocimientos que fuiste adquiriendo, entonces, ¿los aplicás solo para vos o también, bueno, para personas que necesiten a lo mejor consultarte si tienen alguna patología en cuanto a la columna, etcétera?
No, ya hacen más de 15 años que tengo mi consultorio, por supuesto, y claro, doy clases, y bueno, el libro es una pata más de todo, que es como un poco compartir la experiencia. El libro habla de todos estos viajes, de todo esto que hice en Asia, hablo qué es la acupuntura, para qué sirve, y el método este de Taikan significa cielo y tierra, que ese nombre me lo regaló él. Entonces por eso puse ese nombre al método, y tiene que ver con un poco de cada una de estas técnicas, un poco de Tai Chi, un poco de Kung Fu, de mindfulness, del entrenamiento de la respiración y la educación de la mente. O sea, es una totalidad de herramientas, eso es Taikan, que lo comparto hace años, pero bueno, ahora es como que todo quedó plasmado en este libro, y se llama El Arte del Disfrute para no irnos a los extremos. Que yo veo en este momento que hay como moda, que la gente se fanatiza, y lo mejor que hay para hacer es practicar, pero ser metódico e ir por el camino del medio sin perder el disfrutar.
No debe ser fácil, ¿no? Lograr transitar por el camino del medio, pero es tan necesario, ¿no?
Es que eso se aprende, eso se ejercita.
Claro.
Es el ejercicio de la vida, es según a dónde uno quiere llegar. Yo quiero ser feliz, envejecer sanamente, pero no hay nada más hermoso que cuando uno tiene un cuerpo flexible y una mente flexible, puede ir evolucionando y transitando los obstáculos. La vida va a ser siempre, van a tener problemas, pero depende cómo uno está parado. Por eso uno puede capitalizar sus peores desafíos. Mi columna, cuando si entras, hay artículos y todo, nada, yo no iba a poder caminar, iba a tener una joroba, me tenía que operar, eso era lo que le decían a mis padres. Y bueno, yo la verdad que hice un camino más largo, esa es mi experiencia, y en vez de operarme y en vez de todo eso, yo entrené toda mi vida, nunca engordé, tengo una columna fuerte y bueno, hoy estoy grande, pero me siento fuerte y sin dolor. Pero yo me ocupé de buscar una solución.
Fuerte y sin dolor, qué bueno. Es una experiencia, te digo, de mucha resiliencia, ¿no? Y de tenacidad, y de trabajo, y esfuerzo.
Todos podemos, absolutamente todos podemos. De eso se trata, de cómo uno se va conquistando a uno mismo. Eso se trata el libro. Son un montón de cosas, inclusive hay un capítulo entero de testimonios de pacientes que se transforman hasta en amigos de toda la vida, de estudiantes, de qué es la acupuntura, los viajes, qué es Taikán, otra parte que tiene que ver con casa saludable, cosas que mi maestro me fue transmitiendo de cómo elegir un lugar para vivir también bien. La casa es la parte externa de nosotros, entonces tiene que estar ordenada, tiene que estar limpia, determinados objetos y cosas. Es bastante completa la obra y divertida, sobre todo. Qué bueno. No es un manual.
Claro. Hay un dicho de tu maestro que vos compartís, ¿no? Que es lo que viene y lo que se va. ¿Es así? ¿Vivir sin preconceptos?
Él decía, lo que viene, viene, y lo que se va, se va. Y eso quería decir, no aferrarse y estar siempre sufriendo de que se fue tal cosa, se me perdió tal otra, o no había más. Las cosas se dan en forma natural en la vida, y uno tenemos que tener esa grandeza de no aferrarnos, sino de disfrutar el presente, lo que hay y las condiciones que hay, y esforzarnos para mejorar.
Claro.
Eso es muy, muy de él.
Qué lindo. Y bueno, esto de la flexibilidad que hablabas, no quedarnos instalados en el lamento o pretender siempre estar...
La victimización es lo peor que puede llegar a haber. He trabajado mucho en eso. Uno debe mejorarse así. Eso es Kung Fu, mejorarse a uno mismo. Cuando uno mejora, mejora todo el entorno.
Claro. Porque es como que se transmite, ¿no? Irradias esa energía positiva.
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Y siempre él decía, hay que trabajar en todo lo que no nos gusta.
Sí.
Cuando te moleste menos, es que estás mejorando tu técnica. Siempre te decía eso.
Qué lindo. Bueno, tuviste un excelente maestro. Y qué bueno que esto vos, que trasciende más allá y vos lo podés compartir con quienes te consultan. Y en este caso el libro, ¿no? Que vas a presentar. Contanos un poco.
El libro, la obra se va a presentar el 15 de marzo ahí en Daín, en esta librería tan linda en la calle de Nicaragua, no me acuerdo el número.
Nicaragua 4899, en Palermo.
En Palermo, es muy agradable el lugar y se presenta ahí el miércoles a las 18:30. Se va a comercializar de ahí también, no lo tengo online todavía, está claro. En papel. Y bueno, ahí es donde se va a exponer, se va a lanzar, se va a contar un poco un tributo a él también, a mi maestro, que él falleció ya hace un par de años. Y la verdad que creo que con esta obra él estaría muy, muy contento, muy contento.
Qué bueno, y vos también debes estar muy feliz. Les cuento que Alejandra ganó múltiples campeonatos mundiales, recibió el premio Jorge Newbery a la mejor... sería mejor artista marcial de Argentina en 3 oportunidades: entrenamiento de la respiración, concentración de la mente. Alejandra, quienes quieren también, bueno, acercarse a vos, ¿no?, para poder consultarte por algunas problemáticas, ¿cómo pueden hacer para ubicarte?
Mira, estoy terminando, yo la verdad que no he sido muy amigable en todo lo que es la exposición, pero para estas cosas es necesario. Así que bueno, está mi Instagram, que está con mi nombre, María Alejandra Oliva, con B corta, oficial, así se busca en las redes, o mi página web, que la estamos terminando también, marialejandraoliva.com. Si me googleas, ahí pueden entrar y están teléfonos de contacto, mail. Yo vivo 15 días en Buenos Aires y 15 días en Mendoza. Eso lo estoy, desde la pandemia lo empecé a instaurar.
Claro.
Trabajo en los dos lugares.
Bueno, y qué lindo que te vayas un poco a Mendoza también y salir acá de la ciudad, ¿no? Hace bien.
A mí me gusta mucho mi ciudad, me gusta Buenos Aires, pero sí estoy volviendo a mi lugar de origen para también transmitir, armar escuela, no solamente que quede todo acá en Buenos Aires, justamente es como prender una antorcha a todo esto.
Buenísimo.
Hay que el conocimiento hay que darlo así, si no esto se queda y son técnicas milenarias que hay que compartirlas.
Perfecto, tal cual es así, compartir el conocimiento, ¿no? Y les cuento que el libro El arte del disfrute, una filosofía de vida, de María Alejandra Oliva, ¿no?, con quien estamos hablando ahora, también fue declarado de interés deportivo provincial por la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza. Alejandra, te quiero felicitar, desearte muchos éxitos. Y bueno, me gustó lo de la medicina energética, ¿sí? Cuerpo y mente flexible, y eso es muy, muy necesario. Muchísimas gracias y te deseo un lindo fin de semana.
Gracias, igualmente, y bueno, estás invitada si quieres estar el miércoles que viene.
Voy a ir a la presentación del libro. Muchísimas gracias.
No, por favor, éxitos con tu programa, muy agradable.
Gracias, Alejandra. Ya volvemos.
When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes.
매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby.
fácil vivir en bienestar. Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, por Radio Cultura 97.9.
Qué linda nota. Y ahora, bueno, un placer. Les cuento que estoy en comunicación con el doctor Alejandro Lanuque. Él es doctor en psicología, recursos humanos, columnista de Vocación Positiva. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Creo que somos el milagro de los 36 grados y así hacemos el programa. Yo creo que le vamos a contar la verdad a los oyentes del programa. Colapsé yendo al programa. A las 3 de la tarde, hoy le dije a Diana, Diana, me vas a saludar al equipo, me vas a saludar a los productores, pero hoy hago la columna desde mi casa con el aire porque estoy colapsado con estos 36 grados que la ciudad de Buenos Aires está recibiendo su novena ola de calor en este verano 2023, que parece que no finaliza, no. Parece que inicia, dejo ese signo de interrogación.
Es un verano eterno, un verano eterno, Ale. No,
un verano adolescente, pero ¿qué es esto? Como un verano hormonal, Diana. Pasado mañana empiezan las clases en la universidad.
Sí.
¿Y esto es como un fuego adolescente? Lo digo como pregunta.
Dale.
Esta semana quiero primero agradecerle a los oyentes del programa que han sido muy muy cariñosos, ¿no? Muy gentiles, como siempre, pidiéndonos los temas o esas dudas y consultas que tienen respecto a, temas laborales. Hay gente que fue despedida, gente que fue contratada, gente que tiene, consultas respecto a qué les pasa con ese dinero que no les alcanza, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasa con esto de volver a la presencialidad con este ejemplo de Estados Unidos? Vos viste que Estados Unidos es el país del mundo que más renuncias ha tenido post-pandemia 2022 con personas que no están dispuestas al volver a la oficina y han decidido renunciar. Y en esa renuncia ha tenido la tasa de renuncia más alta del planeta. Y esto, trasladado a Argentina, nos hace preguntar si tenemos ganas de volver al trabajo y cómo es esto, ¿no? ¿Qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué está pasando en las provincias más representativas donde uno indaga e investiga a nivel laboral? Y acá surge un tema que hemos tocado a principio de año y que yo, gracias, he salido en el diario y en televisión con este tema y que lo vuelvo a traer así a Vocación Positiva, que es la famosa, y que se está hablando en todos lados, la renuncia silenciosa. Es decir, sigo trabajando en mi trabajo, ¿no? En mi lugar de empleo, pero me siento como renunciado, es la palabra, o despedido. Sigo trabajando con el tanque de nafta vacío, Diana, lo pongo como pregunta.
¿Eso sería renuncia silenciosa, Ale?
Renuncia silenciosa. A ver, es una metáfora. A ver, me olvidé de ir a cargar nafta, el coche tiene que andar y yo sigo conduciendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tengo que seguir haciendo lo que no tengo ganas en el empleo? A esto lo llamamos renuncia silenciosa. Nace como movimiento en los Estados Unidos con las personas que no están de acuerdo de tener que seguir haciendo todas esas tareas que le fueron impuestas en pandemia, donde no parecería ser que había voz y voto con esto del tecnoestrés y el burnout,
sí,
y esto del estrés con la computadora, donde no había horarios, donde no había días. Y yo siento que las empresas impusieron responsabilidades adicionales a estos empleados que en realidad están como sobrecalificados para hacer cosas por sobre las que no me pagan y las que no considero que yo debería hacer. Entonces, ¿es positivo o es negativo esta renuncia silenciosa? ¿Yo es renunciar realmente o es priorizarme a mí o es priorizar el equilibrio en mi vida. Yo recuerdo, Diana, para decir, hacerles un pantallazo de refresh a los oyentes, que vos muchas veces has hablado en el programa respecto al work balance, esto de balancear nuestra vida personal con el trabajo.
Claro.
Y acá la renuncia silenciosa pone en primer plano la vida personal. Ayer tuve una cena y una de las personas que estaban invitadas a ese cumpleaños decía, bueno, no voy a dar el nombre de la empresa, por supuesto, yo trabajo en la empresa número uno del país y es la 1:00 a.m. y sigo conectado. Esto no es vida, decía esta persona. Y yo decía, bueno, pero eso les pasa a muchas personas, y por eso traje a colación en la columna de hoy del programa lo de la renuncia silenciosa, porque en realidad es algo que no genera un estímulo, no genera una motivación en las personas, porque en realidad renuncio en silencio cuando el trabajo ha tomado tiempo de mi vida personal y además no me estás pagando por hacer.
Sí.
Y no es que yo hago que hago o hago menos. En realidad, renuncio a hacer las cosas por las cuales vos no me pagás, por las cuales vos atribuiste que yo debería hacer, que nació en pandemia 2020-2021 y 2022, empecé a no tolerar más eso. Entonces, dejo de hacer tareas laborales que vos en realidad crees que están más allá de las funciones por las cuales yo he sido contratado. Entonces, siento que hay una situación de injusticia y voy a empezar a imponer mi verdad y mi justicia. Y esto entra dentro de un tema, los oyentes lo recordarán, que hemos hablado mucho en Vocación Positiva el año pasado, donde ya volvíamos al empleo, que en Vocación Positiva nos esforzamos en darle al oyente el tema del salario emocional. ¿Qué pasaba con eso que el empleador debería darle a la persona más allá del salario económico?
Que algunos beneficios, ¿no?
Esos beneficios que iban más allá del dinero, que netamente motivaban a la persona a querer seguir estando y que en realidad, por así decirlo, podían hacer la vista gorda frente a distintas situaciones sobre las cuales yo no estaría de acuerdo en ese contrato psicológico que vos y yo tendríamos en esa empresa. Pero, como digo siempre, en todos lados se cuecen habas. En empresas de primer nivel nacional e internacional, esto sigue sucediendo. Si te digo yo que en uno de los principales países del mundo, como Estados Unidos, tiene la tasa mundial más alta de renuncias voluntarias, es que algo está pasando a nivel post-pandemia. Y acá hay un cierto aprovechamiento del empleador, Diana.
Claro, y no todos se animan, ¿no? Porque, bueno, algunos sí, pero no todos se animan a esta renuncia silenciosa, ¿no? Y bueno, ahí empiezan a aparecer ciertos también síntomas, ¿no? Que los psicólogos nosotros bien sabemos, el estrés, un poco hay quizás también de ansiedad, desgano, falta de motivación, bien como vos comentabas, ¿no? Por ejemplo, estaba recordando, Ale, con esto que estás contando, un paciente esta semana me decía que él llega del trabajo, después de haber estado tantas horas en la empresa, llega a la casa y lo primero que hace, ¿sabes qué es, Ale? Prende la computadora y sigue en la casa, en lugar de poder reconectar un poco con su familia. ¿Te das cuenta?
Bueno, vos tocas el tema de la familia. Nosotros siempre en el programa, en Vocación Positiva, tocamos el tema de la familia. Y yo siempre digo que, guste o no guste, en realidad, tu familia primaria no es tus hijos, tu esposo, tu esposa. Son tus compañeros de trabajo. Porque vos con tus compañeros de trabajo pasás de 12 a 17 horas por día. Y es así. Y muchas veces, Diana, vos volvés del trabajo y tus hijos están dormidos. Es así.
Es así.
Entonces, ¿qué es la familia primaria? tiene que ver con el consumismo, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la globalización, tiene que ver con la forma de contratación de HR. ¿Con qué tiene que ver? Más allá de con qué tenga que ver, la única verdad es la realidad, y la realidad nos lleva a pensar que esta renuncia silenciosa bajó de los Estados Unidos a Argentina, y es una verdad, porque este paciente que vos decís de que llega del trabajo, se da un baño o no, y tiene que volver a conectarse, el muchacho ayer en el cumpleaños me decía que llega del trabajo, termina de cenar, y por supuesto que tiene que volver a conectarse, y recién a la 1 de la mañana apaga el monitor.
Claro, eso sí.
Y obviamente a las 9 vuelve a entrar. ¿Y quién paga la fiesta? Acordate, Diana, que cuántas veces yo he terminado la columna del programa preguntándole a nuestros oyentes, ¿y quién paga la fiesta?
¿Quién paga la fiesta? Y me gusta porque ahí queda tu pregunta siempre flotando por el éter. Ale, yo sé que estás dando charlas que son muy interesantes en diferentes empresas que te contratan, y bueno, y también toda tu orientación en cuanto a lo laboral y a la búsqueda de trabajo. Quiero que nos cuentes dónde te puede encontrar acá todos los oyentes de Vocación Positiva.
Por supuesto, nuestros oyentes me pueden encontrar como lo hacen todas las semanas en Instagram, Alejandro-Lanuque, y los que tienen preguntas y dudas respecto a cómo conseguir un nuevo empleo pueden seguirme en LinkedIn, Alejandro Lanuque. Directamente ahí pueden gratuitamente, le aclaramos a la gente que no usa LinkedIn, que gratuitamente me mandan solicitud de amistad, se llama, me pueden enviar preguntas y yo les puedo enviar las respuestas. Así que todos los oyentes de Vocación Positiva, por supuesto, bienvenidos y bienvenidas.
Bienvenido, Ale, muchísimas gracias, buen finde, y la próxima nos vemos acá en el piso, ¿sí?, en el estudio de Radio Cultura. Un beso, que estés muy bien, te quiero.
Adiós.
Adiós. Adiós. Ya volvemos.
If you feel like a room without a roof, because I'm happy. single room. And the sickest joke was the price of medicine. I'm laughing at it now. May I please laugh along with you? Small, I woke up from a deep, a quiet sleep with ashtray clothes and this lonely heart pen with which I wrote for you a love song and tattoo palm upon. Just stole it from me when Jesus took my hand. And my aim was to fool you. Could we meet in the marketplace? Did I ever hate, please? Did you wound my knees? You see, I wouldn't say it if I didn't mean it. Drop me out of all the pieces. Yeah, too easy. There's nobody else to blame. Well, hang my head in a crying shame. There's nobody else to blame. Nobody. Set my sweet self up again. It took a last weekend in a hotel Amsterdam, 24 gone years to conclude in tears. And the sickest joke was the price of the medicine. Are you laughing at me now? May I please laugh along? I was aching be with a head full of attitude, an ashtray heart on my sleeve, wounded knees, and my one love song was a tattoo upon the palm. You wrote upon me when you took my hand. You see, say it if I didn't mean it. Drop me out of all the pieces. Too easily. Too easily. Too easily.
Vocación Positiva con Diana Trachtenberg por Radio Cultura 97.9.
Bien, continuamos en Vocación Positiva en esta tarde de sábado, linda, pero muy, muy calurosa, porque parece que el verano se está extendiendo bastante. Bueno, hoy estamos tratando algunos temas súper interesantes en cuanto a la psicología, lo emocional, el bienestar, también todo lo que está relacionado con el trabajo. Y bueno, estamos percibiendo, ¿no?, como que hay muchas también situaciones de inseguridad. Y la inseguridad, les cuento que también puede ser emocional, ¿sí? Los psicólogos la llamamos también inseguridad emocional, lo que tiene que ver con esa sensación, ¿vieron?, de cierto nerviosismo, malestar, temor asociado con diversas situaciones, tanto sociales como de toma de decisiones también. Puede ser desencadenada esta inseguridad emocional por una percepción de uno mismo, por ejemplo, cuando nos sentimos un poco más vulnerables, más sensibles, alguna sensación de inestabilidad emocional, que muchas veces es como que también amenaza en cuanto a nuestro autoconcepto, nuestra autoestima. ¿Y cuáles son las raíces de la inseguridad? Se puede definir como, les cuento, la dificultad para elegir entre diferentes opciones. Vieron que cuando tenemos que elegir algo, muchas veces lo vivimos como conflicto, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque sí, nos causa mucha inseguridad, la incertidumbre de lo que puede llegar a suceder, ¿no? Opciones para conseguir algún objetivo determinado, también la duda constante ante si lo que hemos hecho o dicho, ya seamos nosotros mismos u otras personas, es acertado o no. La inseguridad puede ser desencadenada por la percepción de que uno mismo es vulnerable o una sensación de inestabilidad que amenaza nuestra autoestima o nuestro autoconcepto. Esa vulnerabilidad, ¿vieron?, que produce estos nervios que les contaba al comienzo, malestar, ansiedad. Una persona insegura no tiene confianza en sus capacidades, en sus habilidades, carece de confianza en ella misma, y todos tenemos algún talento. Todos podemos, ¿sí? Pero bueno, en este caso estas personas con inseguridad emocional carecen de confianza en ellos mismos, puede pensar que los demás los van a defraudar y también temerán y temen, ¿no?, defraudar a los demás. Ojo, que no debe confundirse con la humildad, ¿sí?, que implica reconocer los propios defectos. Eso nada que ver a lo que, de lo que estábamos hablando. La humildad es buenísima, ¿no? Inclusive poder reconocer nuestras faltas, cuando estamos en falta, que no sabemos todo, qué bueno, ¿no? También reconocer los propios defectos, manteniendo una buena dosis de confianza en nosotros mismos. La inseguridad entonces puede promover estados de timidez, paranoia, aislamiento social o, alternativamente también, cualquiera de estas que les comenté, puede también estimular conductas compensatorias como la agresividad, arrogancia, la ira, ¿sí? ¿Y cuáles son las consecuencias? Consecuencias de la inseguridad psicológica o emocional que les estoy contando. Todos vivimos momentos en nuestras vidas en los que, bueno, no podemos sentir en menor o mayor que nos podemos sentir, ¿no? Muchas veces también inseguros, inseguras. Es difícil que una persona en todos los ambientes, en todo momento y en todas las situaciones a lo largo de la vida se sienta súper segura al 100%, porque no existe. La inseguridad aparece en todas las personas, en alguna ocasión, pero no suele ser un problema grave, ¿sí? No ocasiona distorsiones. Por supuesto que a lo largo de todo nuestro desarrollo del ciclo vital vamos atravesando y viviendo diferentes momentos. Recuerden que nos pueden ubicar como Vocación Positiva en las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, y ya volvemos.
It's okay.
Qué linda música hoy escuchando acá de sábado a la tarde en Radio Cultura. Bueno, y muy lindo también poder escuchar en este caso, les cuento, Antonio Juan Guerrero, Tony Guerrero. ¿Y quién es? Presidente del Partido Confianza Pública de la provincia de Buenos Aires. Tony, buenas tardes, bienvenido a Vocación Positiva, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, un saludo a esa gran audiencia tuya, Diana, y bueno, acá con un poco de calor nada más.
Un poco bastante, sí, bueno, pero quiero que nos cuentes un poco sobre la marcha que están acá también planificando, ¿no?, para la semana que viene, de qué se trata, y también este movimiento cívico que es tan bueno, ¿no?, Alas por la Libertad.
Exacto, exacto. El anteaño pasado, fue la primera vez que conmemoramos el 20 de noviembre, que acá no se había olvidado la batalla de Obligado, el Día de la Soberanía, y entonces a partir de ahí surge el movimiento cívico-militar. Pero a nivel nacional, es decir, desde Jujuy hasta Islas Malvinas, tenemos, por decirlo. Fuera de eso, bueno, soy, sí, como bien decís, presidente de un partido político, y bueno, el día 14, a las 10 de la mañana, nos movilizamos en Plaza de Mayo, pero nos quedamos, como dice el dicho, hasta que las
velas no ardan.
Porque estamos buscando nuestro reconocimiento como soldado argentino, que ha sido cercenado por el decreto 509/88, en ese entonces Alfonsín, que vino en una serie consecutiva de destrucción de las Fuerzas Armadas y de poner la moral por el piso de Fuerzas Armadas y seguridad, no solamente. Entonces hemos decidido luchar, llevar esta bandera nacional, esta causa nacional, porque 41 años hace que nos vienen traicionando a la patria con un decreto inconstitucional, totalmente inconstitucional, que cercena nuestros derechos adquiridos, pactos preexistentes, acordados por nuestros legisladores en Ginebra, en La Haya. Es decir, no estamos por el derecho internacional y el derecho comparado, estamos realmente bien cubiertos, pero acá en Argentina nos desconocen.
Es verdad, y está bueno que los puedan empezar a conocer. Confianza Pública. Vos sos, en este caso, el presidente del partido Confianza Pública de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay referentes, sí, también.
No, nosotros no tenemos, no tiene nada que ver el partido de Confianza Pública. Nosotros ahí hicimos un acuerdo con Graciela Ocaña,
sí,
para presentarse como legisladora en la provincia, en Capital, por la provincia de Buenos Aires, pero nosotros, terminado el frente, no tenemos nada que ver con,
okay, con Tony,
porque eso es, sí, son personerías diferentes.
Bien, sí, pero Confianza Pública, y qué importante esta cuestión de la confianza, ¿no? Porque los valores sociales, la ideología política, la confianza política, cumplen la función de organizar también las mediaciones cognitivas, y lo pensamos desde la psicología cognitiva, entonces, y de la psicología política, ¿no? Entonces, esta función de organizar las mediaciones cognitivas, afectivas, de los miembros que componen, exacto, la élite política, ¿no? Esto es relevante, exacto, a la hora, claro, de aproximarnos a la comprensión de los grupos de poder. Entonces, quiero que nos cuentes sobre esta marcha que ya está organizada, ¿no, Tony?
Sí, sí, esto venimos haciéndolo ya hace más o menos 2 meses, organizándonos. Vienen con bolsa de dormir, con carpas. El día 15 vienen más micros. Va a ser una marcha multitudinaria, apoyado por los distintos sectores religiosos, ¿no? Pastores de la iglesia evangélica, obispos de la iglesia católica. Bueno, la verdad, un apoyo grande de la sociedad civil.
Qué importante.
La verdad, muy contento.
Qué lindo. Bueno, porque hay mucho para hablar. Y yo sé que vos manejás estos temas de la política, pero también es como que haces y lo articulás con la filosofía, no solamente la política, ¿no?, también con la filosofía, la antropología, exacto, el concepto, sí, de, sí, sí, alta política. Pero todo esto quiero que nos cuentes, por supuesto, el próximo sábado, ¿dale?
Totalmente, voy a disposición, y y ya quizás podría presentarme.
Te venís a la radio, te venís a la radio, claro.
Sí, sí.
Muy
sí,
bien. Sí, sí. Bueno, entonces, bueno. Un placer, ¿sí? Antonio Juan Guerrero, Tony Guerrero, y por supuesto que esta marcha va a ser nacional en Plaza de Mayo nacional. Este próximo martes 14 de marzo a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Tony Guerrero. Que tengas lindo fin de semana.
Igualmente, un beso grande a toda la audiencia y gracias por haberme invitado.
Un placer, muchísimas gracias. Ya volvemos. Charlie García, lo más. Agus, qué lindo tema este de Charlie. Bueno, estamos disfrutándolo a full. Uy, qué bueno. Les quiero agradecer mucho entonces a Antonio Juan Guerrero, también a María Alejandra Oliva, al doctor Alejandro Lanuque, a todos ustedes por estar escuchando como todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, Vocación Positiva, acá en Radio Cultura. Y bueno, vamos a disfrutar el fin de semana. Hace calor, pero igual está bueno. Siempre hay que reconocer algo de lo positivo, ¿no? Hay tanto para hacer. Recuerden que nos pueden ubicar durante la semana, Vocación Positiva, en nuestras redes sociales, ¿sí? Y también, por supuesto, a la radio, a Radio Cultura, que tanto la queremos. Desearles una excelente semana, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. ¡Chao! Doesn't matter where we are, doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll cover names as the sun goes down.